89.8 y 105.5 FM. En onda media, 882. COPE Málaga.
Despierten de la siesta porque el fin de semana no espera. Muy buenas tardes, les saluda Antonio Briceño. Arranca Por Fin Es Viernes. Si estás harto de bostezar los fines de semana y te levantas los viernes con el mismo entusiasmo que gastaba Bill Murray al apagar su despertador en el Día de la Marmota, acabas de sintonizar el dial que aliviará todas tus penas. En COPE Málaga, desde ahora mismito y hasta las 6 de la tarde, vamos a prescribirte la receta para que el aburrimiento sea una leyenda urbana de viernes a domingo.
Aquí en COPE Málaga, Antonio Briceño y el resto del equipo de Por Fin Es Viernes vamos a darlo todo para ofrecerte los mejores planes culturales y de ocio para que salgan y vivan la mejor experiencia que pueda disfrutarse en la Ciudad del Paraíso a lo largo y ancho del fin de semana.
Mar Galicia, muy buenas tardes y bienvenida.
Muy buenas tardes, Antonio.
Alba Alcalá, muy buenas tardes y bienvenida.
Hola, ¿qué tal?
Y Antonio García Pereira, muy buenas tardes y bienvenido.
Muy buenas tardes, Antonio. Y hoy, muy especiales para mí, que desde aquí le mando un beso muy grande a mi madre, que es su cumpleaños.
Hombre, y todo...
Oh, ¡felicidades!
Todo el aplauso y todas las felicidades para la queridísima madre de este pedazo de artista que es Antonio García Pereira.
Muchas gracias, Antonio.
Después de ponernos al día sobre la actualidad deportiva malagueña, gracias a nuestros compañeros de Deportes COPE Málaga, ha llegado el momento de conocer la mejor oferta cultural y de ocio para que vivas cada fin de semana en Málaga como si fuera el último de tu vida.
Esta tarde, en la sección ¿Qué peliculón?, analizaremos la película Sicario, dirigida por el canadiense Denis Villeneuve y protagonizada por Emily Blunt, Josh Brolin y Benicio del Toro.
Después, en nuestro particular patio de butacas, entrevistaremos a Nuria Cabello, responsable de comunicación de Microteatro Málaga, un nuevo concepto cultural que podemos descubrir en la céntrica calle San Juan de Letrán.
Más tarde, en la sección Negro sobre Blanco, con nuestro colaborador literario, el poeta Antonio García Pereira, tendremos el placer de conversar con la escritora Clara Usón acerca de su última novela titulada Valor, que salió a la venta el pasado mes de octubre.
Y antes de despedirnos, en nuestra sección gastronómica El Rincón del Sibarita, recibiremos la visita del prestigioso chef Javier Hernández, propietario del restaurante del Candado Golf, que viene a presentarnos las suculentas novedades que han incluido en su carta para resguardarnos los paladares del frío invierno.
Amigos, abróchense los cinturones porque comenzamos ya y lo hacemos enfilando la pista de despegue para volar hacia el séptimo arte, hasta esa gran fábrica de sueños que es el cine. Esta tarde, en la sección ¿Qué peliculón?, analizamos la película Sicario.
El Departamento de Estado traerá a un agente especialista en combatir las actividades del cártel.
Esta no es mi especialidad.
¡FBI!
¿Quieres participar en esto?
Podremos cazar a los responsables de lo de hoy.
A los auténticos responsables de lo de hoy.
¿Has estado en Juárez?
Vamos el paso, ¿no? No eres estadounidense.
No.
¿Para quién trabajas ahora?
Voy a donde me mandan.
Querida Mar Galicia, ¿de qué va esta última historia sobre policías y narcos que llegó a la cartelera el viernes pasado?
Hoy vamos a hablar de Sicario, el último largometraje del director canadiense Denis Villeneuve, también conocido por películas como Enemy o Prisioneros.
La trama de este film, cuya duración es de 2 horas, se desarrolla en la actualidad en una zona fronteriza sin ley que se extiende entre Estados Unidos y México, donde el narcotráfico campa a sus anchas.
En este escenario se mueven varios protagonistas. Por un lado, los comandos norteamericanos especializados que luchan contra el contrabando de drogas y sus crímenes, en cuyas filas milita Kate, encarnada por Emily Blunt, que es una joven agente del FBI reclutada por un oficial de una fuerza especial de élite gubernamental. Matt Graver, a quien da vida el actor Josh Brolin, para ayudar en la creciente guerra contra el narcotráfico. Su misión es erradicar un cártel de la droga ubicado en Sonora, responsable de los asesinatos de varios miembros de su equipo.
Y aquí es donde aparece el oscarizado Benicio del Toro, en la piel de Alejandro, un enigmático asesor de cuestionable pasado, que junto con otros miembros del equipo irá mostrando a la joven e idealista Kate cómo hacer para abordar la problemática a la que se enfrentan, rozando en todo momento la ilegalidad.
El equipo se embarca en un viaje clandestino que comienza cruzando la frontera con México para lograr atrapar en Ciudad Juárez a uno de los cabecillas de un importante capo de la droga. Una vez allí, las cosas se irán complicando y hasta ahí puedo desvelar.
La película comienza con la definición de sicario, que en México significa asesino a sueldo o hitman. Desde ese momento nos va poniendo en situación de la dureza de una realidad más próxima y cruenta de lo que realmente pensamos. Los protagonistas se ven embarcados en una constante persecución de un mal mayor e incontrolable, al cual han de poner fin acudiendo a métodos poco ortodoxos para minimizar el impacto y el poder del cártel de la zona.
La fotografía y banda sonora son excepcionales. Es un largometraje para aquellos amantes del cine donde el argumento se integra en una estética impecable. Eso sí, aviso. A los que vayan buscando un thriller intenso donde no le dejen a uno un segundo de relax, esta no es su película. El ritmo es lento y en ocasiones se hace incluso un poco denso. Los personajes de primera fila destacan por verse imbuidos en una realidad que supera la ficción en crueldad, pero tampoco el guión les permite destacar en exceso. Me explico. La inocente y jovencita agente del FBI, Kate Mazur, siendo una agente con suficiente experiencia, parece más despistada que un indio Cherokee en pleno Manhattan. Benicio del Toro refuerza ese puntito excéntrico y enigmático de su personaje con una mirada intensa que le deja a uno sin respiración. Pero vamos, más allá de notar que está muy pero que muy enfadado, no es de sus mejores interpretaciones, uno se queda con ganas de más. El que sí se luce es el agente Matt Graver, que no deja indiferente con sus chanclas tipo playero y el chicle que masca durante las 2 horas de película. En fin, sí da el pego de ser todo un agente del FBI más chulo que un pirulo. Sicario es una película para ir con tiempo y en modo relax, sin olvidar que más allá de la primaria intención de mostrar la realidad del mundo de la droga, nos plantea una cuestión moral. ¿Es válida cualquier opción cuando se trata de acabar con un mal mayor? Una vez que la veáis, entenderéis el porqué de mi pregunta.
Y hasta aquí el comentario y el análisis de Sicario, una película que nos trae el director canadiense Denis Villeneuve, la cual a mí, sinceramente, después de verla el pasado miércoles hace un par de días, es uno de los defectos creo que comete, hablando de gazapos, como dice bien dice nuestro querido Juan Carlos Escobar. El director es muy cicatero a la hora de ir desvelando aspectos de la trama y consigue que el espectador se llegue a estar incluso más perdido que la propia Kate, la propia protagonista a la que encarna Emily Blunt.
La verdad es que sí, te sientes identificado porque vas evolucionando con la película y te vas dando cuenta de las cosas más o menos a la vez que ella, que es un poco el hilo conductor de la película.
Sí, luego es Josh Brolin, está magnífico. Benicio del Toro, muy correcto. Es un actor al que las miradas...
Esa mirada. Las miradas, lo dice todo, es una pasada.
No le hace falta hablar con esas miradas.
Sí. La verdad es que encarna muy bien ese papel de justiciero y, bueno, hace lo que tiene que hacer y sin ningún tipo de remordimiento.
Y Emily Blunt está muy, muy bien. Para mí, la mejor.
Sí, sin duda.
Del reparto.
Es que sí. Amigos, está muy guapa, ¿eh?
Muy guapa. Amigos, primer alto en el camino para que escuchen los consejos de nuestros patrocinadores y enseguida regresamos. No se muevan del 105.5 de FM.
En COPE Málaga, 105.5 FM, por fin es viernes.
El viernes 27, Málaga enciende su alumbrado navideño con una fantástica fiesta a la que estás invitado.
Yo no quiero problemas.
No te lo pierdas, porque nuestro amigo David de María ha prometido un conciertazo en la Plaza de la Constitución.
No supe qué decir.
El viernes 27, a partir de las 7 de la tarde, ven a disfrutar del encendido del alumbrado navideño junto a David de María y los amigos de Bufete M15, Animaria, Vera Reyes, Larios Centro, Alpes Real Estate, Automotor Premium BMW, Biopark Fuengirola y la colaboración del Ayuntamiento de Málaga.
El restaurante del Candado Golf. Haz una pausa en tu día y celebra tus reuniones y comidas de trabajo en un marco único. Javier Hernández y su equipo selecciona y prepara la mejor cocina de mercado para disfrutarla en un marco incomparable. El restaurante del Candado Golf. Cocinamos calidad. El restaurante del Candado Golf, en calle Golf del Candado número 2. Teléfono de reservas 952-299341.
Celebra en V-Live, catering y eventos, tu almuerzo o cena de Navidad. A tan solo 10 minutos del centro de Málaga, podrás disfrutar de la mejor gastronomía acompañado de un ambiente único. Pregunta por nuestro buffet navideño con bodega incluida y nuestro servicio de autobús. Info y reservas 951-100-909. Síguenos en Facebook. V-Live.
En Jandía Café, desde 1984, te esperan los auténticos tejeringos, elaborados al más puro estilo tradicional malagueño, acompañados por pastelería y bollería artesanales. Visítenos en Málaga en Avenida Plutarco 71 y también en Churriana, en calle Torremolinos.
El domingo 29 de noviembre, Mercado Artesanal Navideño en el Jardín Botánico Histórico La Concepción. En un marco único, disfruta de una cuidada selección de expositores con productos navideños, artesanía, moda sostenible, decoración floral y actividades infantiles para los más pequeños. Además, contamos con una zona de restauración con un espacio para las tan de moda food trucks. Domingo 29 de noviembre, de 9 y media de la mañana a 4 y media de la tarde, Concepción Christmas Market. Entrada gratuita. Organizan Jardín Botánico Histórico La Concepción, Málaga y Sarte y La Chistera Comunicación.
En COPE Málaga, 105.5 FM, por fin es viernes.
Ya estamos de vuelta aquí en Por Fin es Viernes, emitiendo en riguroso directo desde los estudios de COPE en Málaga. Al salir del cine le he dicho a mi Antonio: Antonio, como no me has dejado comer palomitas para que no pierda el tipping, se me ha despertado el apetito, ¿sabes? Y como me apetece teatro, quiero que me lleves a cenar a Microteatro Málaga.
Ay, mi querida Mar Galicia, ya sabes que tus deseos son órdenes para mí. Alzamos el telón en nuestro particular patio de butacas para recibir a Nuria Cabello, responsable de comunicación de Microteatro Málaga. Nuria Cabello, muy buenas tardes y bienvenida.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar aquí con vosotros.
Igualmente, el placer es nuestro. Nuria, ¿cómo, cuándo y dónde se gestó la creación de Microteatro Málaga?
Bueno, tenemos la versión larga y corta. Esto es como la Biblia. Podemos empezar por la historia de Adán y Eva.
Tienes que contar la mediana.
Te lo cuento rápido, rápido.
Al tiempo.
Pues esto empezó en Madrid en el año 2010. Iba a ser una experiencia piloto en la cual se pusieron de acuerdo un grupo de realizadores, directores y dramaturgos madrileños para montar un evento efímero en un edificio que iban a echar abajo en el centro de Madrid. Esto era un antiguo burdel y en cada una de las habitaciones de este burdel se gestó una historia relacionada con el dinero. Por eso la primera temática fue Microteatro por Dinero. Esto duró 2 semanas y tuvo tantísimo éxito de crítica y público que se realizó el primer proyecto en un local permanente allí en Madrid, en calle Loreto y Chicote. Y bueno, y allí en Madrid, pues cuando Daniel Corpas, que es uno de los programadores, y yo conocimos el espacio, nos encantó, nos enamoramos. Daniel Corpas, además, que es guionista, escribió varias obras para el espacio madrileño y empezó a expandirse el formato en México, Brasil, en un montón de sitios. Y nosotros, que éramos de Málaga, que cada vez que venía un amigo o un familiar a vernos a Madrid, lo llevábamos a Microteatro Madrid, dijimos: oye, esto en Málaga tiene que funcionar. Uh-huh. Y bueno, y un año después de eso estábamos abriendo puertas, en enero del año pasado, y esa ha sido la historia rapidísimamente de cómo se gestó Microteatro Málaga.
Pues quería preguntarte, Nuria, desde que iniciasteis vuestra andadura, como muy bien dices, en enero del 2014, ¿cómo está siendo la respuesta del público?
Pues la verdad, excelente. Se nota que había un nicho en cuanto a planes culturales relacionados intrínsecamente con el ocio en Málaga. Lo bueno que tiene además es que es un formato que no necesitas ningún tipo de preparación, que puede ser muy improvisado, en el sentido que encaja perfectamente en la agenda de cualquier persona, por más apretada que ésta sea. Porque tanto si quedas a cenar tranquilamente como si has salido de trabajar o estás de compras por el centro, siempre tienes hueco para una obra de 15 minutos. No necesitas reservar, no necesitas comprarlas anticipadamente. Sabes que todos los miércoles, que de miércoles a domingo, desde las 8:30 de la tarde a las 2 de la mañana, tienes teatro non-stop. Y eso el público, la verdad, que estaba muy contento porque lo ha recibido muy, muy bien.
Nuria, en Microteatro Málaga puedes disfrutar, como has dicho, de hasta 4 horas de teatro sin moverte del local donde estás cenando o tomándote una copa. ¿Es posible consumir en las salas donde se representan las funciones?
Claro, es la gracia de este formato, ¿no? Nosotros siempre decimos lo mismo al teatro, a la cultura en general y al teatro en particular: hay que perderle el miedo, que no el respeto, que no es lo mismo. Entonces tú puedes disfrutar de tu microobra con una copa, un refresco, un vino, lo que más te apetezca.
de vuestro...
Un segundito, sí. Mar, porque ellos tienen una leyenda en la página web.
¿Ah, sí?
Que me llamó mucho la atención, que dice: la cultura nunca fue tan divertida.
Exactamente, porque yo creo que seremos nosotros los gestores culturales los que tenemos los culpables de que el público relacione cultura con aburrimiento, ¿no? Como la cultura es necesario, pero tengo que ir al teatro a ver algo súper sesudo, o tengo que leerme La montaña mágica de Thomas Mann, porque si no, no soy culto, ¿no? Ya. La cultura es para todos y es lo que a nosotros nos enseñe, nos aporte y nos divierta. Y no vamos a aprender nada si nos estamos aburriendo. Y jamás un espectador va a poder disfrutar plenamente de un Shakespeare, por ejemplo, si antes no ha disfrutado y se ha reído con una comedia. Son los pasos previos, ¿no? Ya. Y ese es el papel que nosotros queremos desempeñar, ser ese puente entre el gran teatro y el público.
De vuestro gastrobar no te puedes marchar sin probar. Por favor, recomiéndanos las especialidades vuestra casa.
El sushi, tenemos un sushi fresco buenísimo.
Voy ya. Has dicho la palabra clave, me encanta.
Además, lo bueno de nuestro espacio a la hora de cenar, de celebrar tu cumpleaños o tu evento de empresa, como hacemos muchos, es que apostamos por una gastronomía que te sacia, te quita el hambre, está bien de precio y le gusta a todo el mundo. Uh-huh. Es decir, tanto para una pareja como para comida en grupo, no tenemos una cocina súper elaborada, porque nosotros lo que nos encargamos de elaborar y cocinar bien es el teatro. Claro. Entonces, la gastronomía, pues tenemos sushi, tostas, embutidos, Nuria, una comida muy desenfadada.
Disculpa un momentito, ¿cuántos comensales caben en la sala del gastrobar?
En lo que es en el espacio de microteatro, pues depende del tipo de montaje. Hemos tenido eventos en cóctel de hasta 200 personas.
¿Hasta 200 personas?
Por eso, no es lo mismo de pie que sentado, porque además este tipo de eventos los hacemos muy dinámicos, porque los combinamos también con teatro, tienen este plus de teatro también, ¿no? Y entonces, pues dependiendo del montaje, pues ya le atenderíamos personalmente a cada cliente para ofrecerle el formato de evento que más ajustara a sus necesidades.
Sí, pues me lo comentó Cano Farragute.
Ah, sí, nuestro amigo Cano.
Sí, sí, y suele ir a menudo y me dijo, dice, tenéis que ir porque aquello está muy bien, y nunca ha ido, pero bueno, es verdad que teniendo aquí, dando estas explicaciones,
ya no podemos faltar.
De obligado cumplimiento, totalmente.
Cano Farragute, que si no me equivoco es guionista.
Guionista, y suele ir por allí, ¿verdad?
Sí, sí. Lo bueno es un espacio que se ha convertido un poco en un crisol de cultura malagueña, en un punto de encuentro, de sinergia, porque siempre a través de conocidos, amigos de amigos, acaba... Lo bueno es que hay gente de todas las edades, que tienes una mesa de adolescentes y al lado tiene una mesa de señoras de 70 años, que están disfrutando del teatro, y además es un espacio donde puedes conocer pues simplemente a gente que le gusta la cultura, gente que le gusta escribir, gente que le gusta la música. De lo más contentos que estamos, y que no es en absoluto mérito nuestro, es del buen ambiente que hay.
Nuria, las obras tienen una duración de 15 minutos. ¿Son textos originales o fragmentos de otras obras?
No, es uno de nuestros requisitos. Los textos tienen que ser no solo originales, sino además inéditos en la provincia de Málaga. Eso quiere decir, tenemos una convocatoria abierta, cualquiera que nos esté oyendo y sea...
¿Eso te refieres a que nunca antes hayan estrenado en ninguna sala?
Que no se hayan estrenado en ninguna sala en Málaga.
En Málaga.
Perfecto. Entonces, sí. Nosotros tenemos una convocatoria abierta en nuestra página web, donde anunciamos los temas de los próximos meses, y cualquier escritor, el profesional o aficionado, cualquier compañía de teatro, nos puede hacer llegar sus propuestas. Las leemos y las evaluamos todas. Evidentemente, nuestros programadores son un poco especiales y tienen un criterio bastante, bastante alto. Pero nuestras convocatorias son completamente abiertas, y lo que hacemos también es que a veces nos traemos obras que se han estrenado en microteatros de otra parte del mundo. Textos de México, textos de Madrid, los traemos y se los damos a directores locales que quieren trabajar con nosotros, de manera que también se produce un intercambio de talento local con talento dramático de fuera. Y lo mismo ocurre con las obras que tienen mucho éxito aquí. Uh-huh. Una vez que la obra termina nuestra cartelera, una cartelera que cambiamos todos los meses, nosotros intentamos y movemos esas obras por el resto de las sedes de microteatro, que aunque son independientes, trabajamos en red y colaborativamente, para que las compañías malagueñas viajen a Madrid a presentar sus espectáculos.
Oye, ¿y miráis con especial cariño a los jóvenes talentos de la escena malagueña?
Bueno, por supuesto. Y de hecho tenemos un día especialmente dedicado a ellos, que es el miércoles. El miércoles tenemos una sesión que se llama sesión micro debut. Las entradas son un poquito más baratas, cuestan 2,5 euros, y es un día especial para los actores en formación y los que todavía no son profesionales, tanto los aficionados como los que están en formación, porque no hay mejor forma que curtirse que las tablas, y lo que no lo tienes de profesionalidad lo tienes de ilusión. Y los miércoles, la verdad, que es un día muy especial. Además, todos los estudiantes de cualquier rama de la educación tienen descuento también estos días, y es el día que dedicamos pues a estos actores que están en ciernes.
¿Cuál es la programación, al hilo de lo que nos estás contando, que tenéis este mes de noviembre? ¿Habéis preparado una programación especial para Navidad? Aprovechando la pregunta.
Sí, este mes de noviembre la temática es por listo. Nosotros lo que hacemos, como te decía, cambiamos la programación todos los meses y cada mes tiene un tema diferente. Lo que perseguimos buscando los temas, aparte de que las obras sean creadas ex profeso para nuestra cartelera, es de un mismo tema poder aportar muchos puntos de vista diferente. Uh-huh. El tema de noviembre es por listo. Bueno, pues
por listo. ¿Eso qué significa?
Por listo, pues que todas las obras que vas a ver en microteatro, tienes dramas, tienes tragedias, tienes musicales, tienes comedias, pero en todas las obras hay un puntito de la obra que dice, por listo. Esto te pasa por listo, todas las obras. Y en Navidad la temática va a ser por los sentidos. Ah. Vista, oído, olfato, gusto, tacto, muy sensoriales la Navidad, y va a ser en nuestra sala.
¿Y este fin de semana cuál es la programación que tenéis?
Pues este fin de semana tenemos, como llevamos haciendo todo este mes de noviembre, una sesión de tarde con tres propuestas. Estas propuestas son Lobas, de Mara Gil y Carmen Vaquero. Está dirigida por Mercedes León, que es una actriz malagueña nominada al Goya por mejor actriz, que además se estrena como directora.
Y con la grandísima amiga nuestra Maraguil.
Maraguil,
por supuesto.
Una actriz enorme, y además.
Y una persona entrañable.
Eso te iba a decir, y además más maja que las pesetas, oye, que se conjuga todo en la misma persona.
Podemos dar fe aquí.
Tenemos otra propuesta muy, muy especial que se llama Ciudadanos Espejo, que en ella una pareja te invita a una fiesta. A una fiesta hay un twister en el suelo, te dan tu vasito de bebida, y mientras que tú juegas al Twister, te van narrando una historia muy, muy, muy especial. Bueno. Y en este montaje tiene mucha importancia el audiovisual, por ejemplo. Y también tenemos otra obra en sesión de tarde que se llama Mi mamá me ama, que es una reflexión acerca de, bueno, las relaciones maternales. En este caso es una tragicomedia. Y después tenemos una sesión golfa, donde tenemos una obra de Paco Pozo que se llama Amigas. Y otra obra de Luis Jiménez Barroso que se llama Rosita Claro, Clase Blanco. Uh-huh. Es decir, es que tenemos una programación súper variada, de manera que eso, que cada vez que cuando uno llega allí, siempre tiene una obra a punto de comenzar.
Y muy compatible con los horarios, lo que has dicho. Totalmente.
Hombre, desde las 9 de la noche a la 1 de la mañana, si no uno nos saca 15 minutos, al final es porque no quiere.
No tenemos que dejar de visitar Microteatro Málaga y toda la totalidad, toda la calle San Juan de Letrán, que es una calle que fue rescatada por la cultura, por la iniciativa privada amante de la cultura de Málaga. Y gracias a ellos, esa calle que estaba abandonada y que mucha gente llamaba en los años del boom del botellón San Juan de Letrina, mofándose de que allí pues la mayoría de los jóvenes que hacían botellón pues hacían sus necesidades. Vaya. En esa calle. Hoy día, gracias a Dios y gracias a esa apuesta decidida por la cultura y por la iniciativa privada empresarial, hoy San Juan de Letrán es un foco cultural importante en Málaga.
Aunque es muy agradable, ¿eh? ya no lo digo solo por nosotros, sino que es un entorno precioso de casas coloreadas, macetas, sí, terrazas. Merece la pena pasar por allí y echar el rato, porque la verdad que se ha quedado un entorno muy, 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 muy agradable.
Nuria Cabello, mil gracias por estar con nosotros en los estudios de COPE Málaga y por Fines Viernes. Y nos vemos en Microteatro Málaga.
Totalmente.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Para mí es un honor y un placer estar aquí. Y nada, que os espero, que paso lista.
Muy
a
bien,
todos.
Por supuesto que sí. Gracias.
Y antes de irnos con Antonio García Pereira y su sección Negro sobre Blanco, hacemos un breve descanso y en 2 minutos y medio estamos de vuelta. No se muevan del 105.5 FM.
¡Escuchas! ¡Por fin es viernes!
Historias de compromiso.
De entrega a los demás.
De integración.
Y de solidaridad.
De no bajar los brazos.
De voluntad y esfuerzo.
De fe.
Una iglesia y miles de historias gracias a ti. Ayuda a tu parroquia. Ganamos todos. Día de la Iglesia Diocesana. Programa por tantos.
El restaurante del Candado Golf.
Haz una pausa en tu día y celebra tus reuniones y comidas de trabajo en un marco único. Javier Hernández y su equipo selecciona y prepara la mejor cocina de mercado para disfrutarla en un marco incomparable. El Restaurante del Candado Golf. Cocinamos calidad. El Restaurante del Candado Golf, en calle Golf del Candado número 2. Teléfono de reservas 952-299341.
El domingo 29 de noviembre, Mercado Artesanal Navideño en el Jardín Botánico Histórico La Concepción. En un marco único, disfruta de una cuidada selección de expositores con productos navideños, artesanía, moda sostenible, decoración floral y actividades infantiles para los más pequeños. Además, contamos con una zona de restauración con un espacio para las tan de moda food trucks. Domingo 29 de noviembre, de 9 y media de la mañana a 4 y media de la tarde, Concepción Christmas Market. Entrada gratuita. Organizan Jardín Botánico Histórico La Concepción, Málaga y Sarte y La Chistera Comunicación.
Ven a SEAT Cormosa solo este mes y llévate un Mii por 6.700 euros. Cormosa, Avenida Carlos Saya 93, unidades limitadas.
Con la crisis económica, miles de familias pasan hambre en Andalucía. Con la gran recogida de alimentos tenemos 48 horas para alimentar a los que más lo necesitan. Los días 27 y 28 de noviembre, dona en tu supermercado alimentos no perecederos, para que cuando suene el ring, tengamos la comida preparada. Juntos ahora contra el hambre de aquí. Federación de Bancos de Alimentos de Andalucía, Ceuta y Melilla.
En Jandía Café, desde 1984, te esperan los auténticos tejeringos, elaborados al más puro estilo tradicional malagueño, acompañados por pastelería y bollería artesanales. Visítenos en Málaga en Avenida Plutarco 71 y también en Churriana, en calle Torremolinos.
Por fin es viernes.
Y después de conocer ese maravilloso y novedoso concepto cultural llamado Microteatro Málaga, nos adentramos ya en el apasionante mundo de las letras en nuestra sección Negro sobre Blanco, que también coordina nuestro querido Antonio García Pereira. Antonio, muy buenas tardes de nuevo.
Muy buenas tardes, Antonio, mi querido Antonio.
¿Qué invitada tan interesante nos traes hoy?
Pues mira, hoy tenemos el placer de entrevistar a una escritora consolidada, nacida en Barcelona, ganadora de importantes premios literarios, entre ellos el Premio Nacional de la Crítica con su novela La Hija del Este, y que hoy viene a hablarnos de su último trabajo, Valor.
Clara Usó, muy buenas tardes y bienvenida.
Buenas tardes, Antonio. Encantada de estar con vosotros.
Igualmente, Clara.
Igualmente, Clara. Clara, en este libro se ahonda en las heridas del pasado y reflexiona sobre el sentido del valor. En él aparecen una serie de personajes muy dispares, un militar, un sacerdote fanático, una directora de una sucursal, es decir, la religión, la política y la economía. Pero todos tienen en común que se enfrentan a situaciones donde deben asumir un riesgo y poner a prueba su coraje. Además, una cosa que sorprende es que tiempos, espacios y personajes se entrecruzan. Cuéntanos un poco, sin desvelar demasiado, ¿qué encontrarán nuestros oyentes en Valor?
Bueno, la verdad es que has hecho un resumen tan estupendo que ya no sé qué añadir. voy a contar cuál fue el origen o el germen de esta novela.
Perfecto.
Fue una historia familiar de un primo lejano, un primo hermano de mi abuela paterna, que se llamaba Luis Teducto, y era un señorito en la España en los años 20 y 30, en una ciudad muy conservadora, Jaca, en las faldas del Pirineo, una ciudad con seminario, con obispo, con tres o cuatro cuarteles.
Exacto.
Y era un señorito que tenía particularidad de ser comunista.
Vaya.
Sí, un señorito comunista.
Perdona, Clara, disculpa, me dices que había un seminarista que era comunista.
Había un seminario, catedral, obispado en Jaca.
En Jaca,
entonces,
sí.
En Jaca, sí. Entonces, este individuo tuvo una vida muy intensa y muy breve. Fue de los primeros ejecutados cuando el levantamiento militar de Franco en Aragón.
Exacto.
Pero antes tuvo tiempo de participar en la insurrección de Fermín Galán en Jaca en diciembre de 1930. Indagando sobre las vicisitudes de la vida de Luisito Dutx me topecé con esta historia tan interesante de la insurrección de Jaca, que yo apenas conocía, porque las revoluciones que tienen pocos muertos y que no triunfan, pues rara vez pasan a la historia. La historia es muy económica. Uh-huh. Y esto fue, pues, la sublevación de Jaca en 12 de diciembre de 1930, fue tan torpe como heroica. Y fue quizá la más breve de la historia. El 12 de diciembre de 1930, Fermín Galán, que era andaluz, de Cádiz, de San Fernando, y era un militar también de aquella época, porque ahora no hay militares así, era un hombre culto, idealista, de ideas muy radicales, era republicano.
Militar de la época, militar de la época.
Militar de la época, hizo la guerra de Marruecos a las órdenes de Franco, salió de ahí asqueado, y bueno, tenía esa idea, había muchos Fermines Galanes en aquella época, en los años 20 y 30, no solo en España, sino en Europa, de que, como decía él, un puñado de hombres armados de ideales, pues podemos cambiar el mundo, podemos cambiar la sociedad. Y se puso a ello, y la verdad es que le salió muy mal, hubo una serie de coincidencias desdichadas, en fin, basta decir que uno de los jueces militares que le enjuiciaron y condenaron a muerte al día siguiente de que hiciera la revolución, era uno de los conjurados, un general conjurado con él. Y Fermín Galán tuvo una muerte muy heroica, como de una pieza, como era él también, ¿no? Un personaje casi, es eso, muy, muy, un íntegro idealista, dispuesto a morir por sus ideales, algo que a nosotros nos antoja, pues, muy anacrónico. Y cuando lo llevaban el día 14, dos días después de que proclamara la República en Jaca, lo condujeron a un polvorín que hay en las afueras de Huesca para ejecutarlo. Yo en aquel momento pensé, ¿qué haría yo en esa situación? Un hombre joven, además de 30 años, no sería comprensible o humano que temblara, que llorara, que lamentara, pues, la vida que se le iba, todo lo que tenía, ¿no?
Claro.
Que incluso que pidiera clemencia o perdón, que intentara agarrarse como fuera la vida, pero no, él se comportó con arrogancia, incluso con desdén, con desprecio hacia los que le habían juzgado.
Con valor, en resumidas
con
cuentas.
Con valor, compartió cigarrillos con los soldados que le iban a ejecutar y pidió licencia para comandar el piquete de ejecución, como capitán que era, y fue el quien dio la orden de fuego. Y a partir de ahí es cuando pensé en entrelazar varias historias en las que los personajes se encontraban en una situación límite, la más límite que hay, entre la vida y la muerte, porque está llena de posibilidades literarias. Y bueno, y observar sus reacciones de valor o cobardía, y además, ¿qué es el valor? Pues es nace de la inconsciencia, de la temeridad, de la vanidad, de la ejemplaridad, de la desesperación, no lo sé, ¿no? Es una mezcla, es una situación muy fructífera, desde el punto de vista literario y narrativo, vuelvo a decirlo. Y luego valor tiene varios significados en castellano. Está el valor como coraje, pero exacto, también está el valor como precio.
Efectivamente.
Y Clara, el valor como principio moral. Dime.
Sí, Clara, discúlpame. Hablar de Clara Usón es hablar de La hija del Este, esa novela basada en Ana Mladic y con la que ganaste el Premio Nacional de la Crítica, el Premio Ciudad de Barcelona y el Premio por la Cultura Mediterránea en Italia. ¿Qué te ha reportado a ti esta novela y marcó un antes y un después?
Bueno, me da muchas satisfacciones porque, bueno, la trabajé mucho como esta también y, bueno, tener tanto reconocimiento es algo que no esperaba y que me resulta muy, muy, muy gratificante, por supuesto. Un antes y un después, bueno, no sé qué decir, yo sigo en mi línea, ¿no? Es intentar superarme cada vez, hacer algo distinto. Y cierta responsabilidad, pues sí, porque sabes que, bueno, que tu próxima novela, pues la van a analizar con más severidad que las anteriores.
Sin duda, claro. Bueno, eso es así.
Los premios siempre son un espaldarazo, ¿no?
Pero te iba a preguntar sobre eso, Clara. ¿Las novelas premiadas coinciden con las mejores obras de un autor? Es decir, en tu caso, ¿cuál de tus obras es tu predilecta?
Vamos a ver, las dos últimas, Valor y La hija del Este. Ajá. Hay otras novelas por las que siento, o sea, no estoy convencida de que son las mejores desde el punto de vista, pues eso, de eficacia narrativa, de complejidad, de dominio de recursos. Hay otras novelas, hay una novela por la que siento un cariño especial, que es Las noches de San... no, El viaje de las palabras,
sí.
Porque es una novela sobre Chekhov, que es mi escritor preferido, mi escritor fetiche. Pero todas las novelas son importantes, las que nos salen mal, porque, bueno, de los errores se aprenden, ¿no? No sé, no sabía decir, cada vez que escribo una novela, esa es la más importante, esa es la que más, ¿sabes? Y luego, cuando ya empiezo a escribir otra, ya que ya me olvido, es como si los escritores fuéramos unos padres, pero unos padres muy desalmados, que cada vez que tiene un hijo nuevo, pues
Clara, discúlpame.
Olvidan el anterior.
Sí, Clara, disculpa. Retomando el tema del valor y los valores, ¿qué valores deben destacar, según tú, en un buen escritor?
Bueno, no lo sé, claro. No tengo yo la perspectiva aquí a mano. Pero, ¿qué podría decir? Bueno, uno debe intentar... Es que no sabría qué decirte. O sea, cada cual yo intento reflejar de alguna manera los... una verdad, que es mi verdad, ¿no? Ser sincera en lo que escribo, o sea, no tirar de oficio, no recurrir a trucos vanidos, intentar...
He leído hace poco, además de ti, y creo que ese es uno de los valores que se debe de premiar, ¿no?, y buscar un buen escritor. He leído que eres una de las mejores voces europeas a la hora de escribir. Y creo que eso es lo que busca cualquier lector en un escritor, la voz del pueblo reflejada en un libro. No sé si estás de acuerdo conmigo, Clara.
Bueno, no puedo estar de acuerdo, no soy una de las mejores europeas, es una exageración.
Bueno, pero la crítica dice eso.
Pero falso. A ver, lo que sí que es cierto es que yo intento superarme en la medida según Follner, el único objeto de la narrativa es la contradicción del corazón humano consigo mismo. Y eso es lo que me interesa a mí, en llegar ahí, en la naturaleza humana, en la condición humana, en nuestras contradicciones. Creo que eso es además lo que le queda a la literatura, porque en la época de las restricciones prolijas pasó, la fotografía y el cine, pues la fusilaron, ¿no? Sí. No tiene sentido. Pero eso nos queda todavía, le queda todavía a la literatura, es la única que puede hacer eso, que es indagar en eso que no se ve, en lo que tenemos, ¿no?, en nuestra mente, en nuestro corazón, no solamente en lo que decimos, sino en lo que no decimos, en lo que deseamos hacer, pero no mencionamos, en lo que pensamos, pero no llevamos a la práctica, en lo que tememos, todas esas cosas, ¿no? Eso todavía sigue siendo patrimonio exclusivo de la literatura.
De la literatura.
Esa verdad de las mentiras, que mencionaba una expresión muy feliz, Vargas Llosa. A mí siempre no deja de asombrarme, ¿no?, el pacto narrativo, esa suspensión de la incredulidad, que decía Coleridge. Cuando el lector se pone a leer una obra de ficción, sabe que todo lo que le están contando pues es imaginado, pero se lo toma con la seriedad con que un niño juega, y al exponer esas vidas o al trazar esas vidas imaginarias, podemos arrojar un montón de verdad ahí, la que no nos atrevimos a hacer si estuviéramos hablando de personas, ¿no? Yo creo que una autobiografía, por ejemplo, contiene muchas más mentiras que verdades.
Totalmente de acuerdo.
Entonces, a eso me refiero. Bueno, eso es lo que yo busco, ¿no? Y luego, desde el punto de vista expresivo, en esta novela me he propuesto hacer algo. Como escritor, yo te digo, cada vez te planteas nuevos retos. Entonces, Borges decía que la novela no le gustaba porque tiene ripios. Los ripios, según Borges, son esos pasajes de relleno, sí, esos nexos, cuando tienes que llevar un personaje de un lado a otro y tienes que introducir a un tercero. Yo, como lectora, los veo, ahí decae la tensión.
Pero esas son muletillas que utiliza cualquier novelista.
Bueno, y claro, tú como escritor sabes también en qué estás incurriendo en ello, y me planteé, digo, a ver, ¿cómo consigo yo hacer una novela en la que me evite esos pasajes enojosos?
Por muy bueno que sea, Clara.
Y que tenga la intensidad de un cuento. Y eso es lo que he intentado en esta novela, al contarlo todo a la vez, pasando de una historia a otra, de una manera que para mí ha sido muy dificultosa, pero no tiene que conllevar dificultad para el lector, me permito ir siempre al grano, ahorrarme esos pasajes de... Esa ha sido mi intención.
Clara, ¿estás enfrascada ya en algún nuevo proyecto?
Pues todavía no, aún estoy haciendo la promoción. Aparte de que yo en cada novela dedico muchos años y he tenido que investigar mucho.
Ni siquiera en mente.
En mente seguro que tienes algo, Clara.
Sí, seguro que sí.
Bueno, no sé, ahora mismo no sabría qué decirte, me podía inventar algo, pero no, ya surgirá.
¿Algún tema que te llame especialmente la atención sobre el que escribir?
Todos. A mí me interesa todo. Me interesa, sí. Supongo que por eso escribo, ¿no? Porque me interesa mucho la...
¿Y cuándo tendremos oportunidad de verte por aquí, por Málaga y en los estudios de COPE?
Pues no lo sé, ya me gustaría. Estuve en Sevilla hace poco.
Pero ahora
me voy a Galicia. Málaga es una ciudad que me encanta, porque además, como nosotros en Barcelona tenéis mar.
Sí.
Y eso es algo que me resulta muy familiar. Sí. Y bueno, todos los museos que tenéis, es una ciudad fantástica.
El Mediterráneo es un nexo de unión nuestro. El Mediterráneo sí. Es un nexo de unión nuestro.
Por supuesto, sí, sí, sí. Y el pescadito frito allá en un chiringuito cerca del mar.
Es otra...
A ver si me invitan, a ver si me invitan a ir.
Por supuesto que sí, estás invitadísima.
Invitadísima, invitadísima.
Gracias, gracias.
Clara Usón, mil gracias por atender la llamada de COPE Málaga y por fin es viernes. Y que ojalá Valor sea todo un éxito de ventas estas próximas Navidades.
Muchas gracias, Antonio. Gracias, un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Adiós.
Tercera y última parada antes de afrontar el último espacio de esta tarde que hoy protagoniza el prestigioso chef Javier Hernández, propietario del restaurante del Candado Golf. No se muevan del 105.5 FM porque regresamos enseguida.
¡Escuchas! ¡Por fin es viernes! ¡En COPE Málaga!
Desde 1979, Restaurante Emilio José en Camino de San Rafael 46 les ofrece sus especialidades en caballitos, chivo a la granaína, rabo de toro, pescados y mariscos de la bahía y los más selectos jamones de Trevélez y Salamanca. Todo servido con profesional esmero en un ambiente acogedor y familiar. Restaurante Emilio José, teléfono de reservas 952-356123.
Alejandro Sport, tu tienda de deporte te presenta el mes del calzado. Los últimos modelos con el 10, 20, 30, 40 y hasta el 50% de descuento. Del 1 al 30 de noviembre. Alejandro Sport, calle Escultor Marín Higuero 11, Echeverría del Palo. Te ayudamos a triunfar. Alejandro Sport.
Celebra en Vilay, catering y eventos, tu almuerzo o cena de Navidad. A tan solo 10 minutos del centro de Málaga, podrás disfrutar de la mejor gastronomía acompañado de un ambiente único. Pregunta por nuestro buffet navideño con bodega incluida y nuestro servicio de autobús. Info y reservas 951-100-909. Síguenos en Facebook. Be Life.
Desde 1979, Restaurante Emilio José en Camino de San Rafael 46 les ofrece sus especialidades en caballitos, chivo a la granaína, rabo de toro, pescados y mariscos de la bahía y los más selectos jamones de Trevélez y Salamanca. Todo servido con profesional esmero en un ambiente acogedor y familiar. Restaurante Emilio José, teléfono de reservas 952-356123.
En la subida a los montes, Restaurante La Minilla. Su cocina se fundamenta en el buen género y el producto. La mejor selección de carnes rojas, corderos y terneras de Burgos. Disfruta del punto exacto con nuestra carne a la piedra. Destacan sus platos tradicionales como revueltos, estofados, albondigones. También los mejores pescados de la bahía, rapes, doradas, calamar y sus exquisitos bacalaos y salmones. Disfruta de su cuidada bodega y de su carta de otoño e invierno. Consúltanos los menús para cenas de empresa y Navidad. Restaurante La Minilla. Carretera Colmenar, kilómetro 557, Montes de Málaga. Teléfono 952-25-1858.
Tercera marcha con la infancia. Ven y anda con nosotros el 20 de noviembre a las 5 de la tarde desde la Plaza de la Merced.
Además habrá talleres creativos, actividades musicales en familia, lectura de manifiesto. Infórmate en Fundación Proyecto Solidario por la Infancia, 952-657-552. Día Universal de los Derechos de la Infancia. Colabora COPE Málaga.
Proyecto Solidario, sumando pasos por la infancia.
¿Escuchas? ¡Por fin es viernes!
Amigos, ya estamos de nuevo con todos vosotros para encarar la recta final del programa con la sección El Rincón del Sibarita, un espacio donde el buen yantar está más que garantizado, pues ya nos acompaña el chef malagueño Javier Hernández, propietario del restaurante del Candado Golf.
Javier Hernández, muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, agradecido de volver a estar aquí, la verdad que me estoy cogiendo gusto a esto de venir a este estudio, me encanta además.
Es la tercera visita que nos hace el bueno de Javier y agradecidos estamos nosotros de que apuestes y confíes en el programa Por fin es viernes en COPE Málaga, porque gracias al restaurante del Candado Golf este programa puede hacerse y puede llegar a todos los rincones de Málaga a través del 105.5 de FM, 882 de onda media, y después el podcast a partir de las 7 de la tarde en cope.es/Málaga. Así que lo que te he dicho, Javier, mil gracias, porque gracias a ti y a tu restaurante, nosotros estamos aquí hoy.
Para mí no me supone ningún... O sea, no es un esfuerzo máximo venir aquí y echar un rato con vosotros esta tarde.
Javier, ¿cuáles son las novedades que habéis decidido incluir en la carta para templarnos los cuerpos de cara a los fríos que se avecinan, que en Málaga más que frío son frescos, vamos?
Sí, bueno, el frío está un poco... Nosotros quisiera, o sea, queríamos haber hecho el gazpachuelo ya y ya lo hemos quitado otra vez. La carta está un poco loca, ¿no? El cambio del verano al otoño ha sido...
Sí, porque le está costando marcharse al veroño, ¿eh?
Está
pesadísimo este año.
Yo me acuerdo hace un par de semanas que fue el primer día que hicimos callo y había 26 grados. Digo, esto es
una auténtica locura. Eso es muy fuerte, muy fuerte.
Pero bueno, ya al final lo hace. O sea, el cambio de... Nosotros hacemos dos o tres cambios de carta anuales y bueno, ahora ha tocado. Sí que es verdad que le hemos dado a los arroces un... Hemos profundizado un poco en los arroces, hemos quitado alguna variedad, pero sí nos hemos centrado en los que hacemos, lo hemos personalizado más. Le hemos dado más identidad y hemos hecho alguna otra variedad en productos. Y en las entradas, pues bueno, vuelve el gazpachuelo, evidentemente. Siempre estamos haciendo un plato de cuchara semanalmente, berza malagueña, la sopa viñave, callos, buscando un poco eso, pues la cuchara que abriga, ¿no?
Esa es mi asignatura pendiente en el restaurante del Candado Golf.
¿Cuál?
¿El gazpachuelo? Porque todavía no he probado la cuchara. No, el gazpachuelo te lo probé yo a ti en su día, que salí enamorado, perdido, en el Limonar 40. ¿No? Sí, sí. Eso era una auténtica exquisitez, espectacular.
Pues si el tiempo no lo permite, nos profundizaremos ya en la cuchara, pero vaya, es verdad que ya se hace frío. Ya hoy yo venía en la moto y nota.
Ya empieza a hacer frío.
Sí, se nota.
A partir del lunes hay previsto baja de temperatura, o sea que ya entonces se cogerá con cariño el tema de la cuchara.
De la cuchara.
Javier, una preguntilla. ¿Consideras que hay un exceso de oferta gastronómica en Málaga, que se está viviendo un boom de la hostelería?
Sin duda. Sin duda. Además, es un tema que hablamos algunas veces...
¿Contraproducente? ¿A medio plazo?
Bueno, vamos a ver.
No ya a largo, sino incluso a medio.
Lo contraproducente, Antonio, es la poca calidad. Vale, yo considero que hay un exceso de oferta, además, en algunos casos, de muy poca calidad. Porque al final se ha buscado un producto muy vendible y entonces no hay variedad.
Los oportunistas del ladrillo han decidido buscar cobijo
en la gastronomía. Yo creo que esa salida ya pasó.
¿Sí?
Gracias, sí, el oportunista del ladrillo se dio cuenta de que no era tan rentable, ¿no?, montar negocio de hostelería, porque realmente la dedicación y el tiempo que te quitan es brutal. Pero que sí es verdad que el exceso de oferta no está aportando calidad a la gastronomía de la ciudad, creo.
¿Qué cualidades, Javier, debe reunir la persona que aspire a trabajar en tu restaurante, ya sea en cocina o en sala?
Bueno, yo siempre digo, el tema es tener ganas de trabajar. Es un tema de aptitud.
De actitud.
De actitud y de aptitud, sobre todo de actitud. Es verdad que este negocio es muy vocacional y entonces pues requiere un... Tú vas a contracorriente. Al final trabajas cuando los demás disfrutan y eso hay que asumirlo, entenderlo y comprenderlo. Y una vez que lo has comprendido, llevarlo a cabo durante mucho tiempo. O sea que...
Sobre todo que tienes que darle un cariño al cliente, porque el cliente, en un negocio de este tipo, tienes que tratar a las personas para que se sientan como si estuvieran en su casa.
Claro, vamos a ver,
así lo entiendo yo como cliente, ojo.
Es que tú al final lo que tienes, tú eres... Tus clientes son como huéspedes.
Efectivamente.
O sea, aparte, tu cliente hace un inciso en el día en el que está trabajando, viene de médico, viene del banco y hace un inciso en el día para comer, y una comida jamás se debe vincular a un proceso que no sea ni agradable, ni tranquilo, ni cordial. O sea, tú no puedes llegar a un restaurante y sentirte maltratado, o maltratado o poco tratado, que pasa en algunas ocasiones. Ya no un tema de maltrato, sino de poco trato, ¿no?
Es verdad.
Y al final es un sitio donde te tienes que sentir como si estuviera en tu casa, o mejor.
Es que la atención es tan importante como la calidad de los platos, ¿no?
Bueno, vamos a ver, es que hoy día, al final, no sé si lo comentamos hace poco en otro programa, pero hoy día la diferencia entre un sitio y otro, yo estoy seguro que es la atención al cliente.
Sí.
Pues el producto hoy día, todo el mundo tiene acceso a los productos que quieran.
Uh-huh.
Hace 15 años el que tenía jamón bueno eran 4.
Sí, sí.
Porque todo el mundo no lo podía vender o no lo podía pagar. Hoy día... Todo el mundo puede tener lo que quiera. Entonces la diferencia entre un sitio y otro al final es cómo te tratan.
Se ha igualado mucho la calidad de la materia prima y es bastante similar la materia prima que se emplea en la gran mayoría de los establecimientos.
Sí, bueno, y no, incluso el nivel de cocina. O sea, la cocina que se hace en Málaga hoy día no es la que se hacía...
Claro.
en la época de Montesancha, que ahora te contaré, que le hicimos un homenaje esta semana, vaya, ayer y antes de ayer, que la cocina que se hace hoy día tiene mucha calidad. Lo único que ocurre es que es verdad que al final el cliente lo que quiere es que se le trate bien.
A ver, la Navidad se aproxima. Para Javier Hernández, ¿a qué sabe la Navidad?
Trabajo.
Bueno, pero hablando de eso de la cuchara que abriga, que me gustó esta frase.
Sí, bueno, a ver, la Navidad es un punto del año donde hay una exaltación de la gastronomía, aparte de la amistad, porque bueno, al final...
Y nos ponemos tibios, claro, de comer.
Sí, las bebidas espirituosas.
Claro, sí, bueno, son 15 días de maratón
total
culinario,
sí.
Y enganchan unas con otras y al final la gente pues se ve y disfruta un poco más del resto del año en alrededor, sí, de una mesa.
Sí.
¿Qué consejos le darías, Javier, a una persona joven que sueñe con ser jefe de cocina?
Bueno, yo tampoco para dar consejos no estoy, pero bueno...
Paciencia, ¿no?
Imagínate que te están escuchando la inmensa mayoría de los futuros chefs de Málaga, que seguro que lo están haciendo.
Bueno, a ver, que no se pierda la ilusión. Es un trabajo muy duro, pero tiene unos retornos magníficos. O sea, no hay... Que te decepcione algo en esta profesión es muy complicado, porque al final es un trabajo al que se le dedica tanto tiempo, que normalmente tiene un valor seguro.
¿Las escuelas de hostelería de Málaga están en peligro de extinción?
Yo espero que no. Yo le debo todo a las escuelas de hostelería de Málaga, o sea que, y en especial la cónsula. Yo me imagino que no se le pasará por la cabeza a ningún político dejar que eso se extinga. O sea, un proyecto tan bien hecho y con un trasfondo tan importante, pero bueno, ahí están. La verdad es que ya suena un poco a tomadura de pelo, ¿no?
Sí, ya cansa bastante.
Sí, porque parecía que se iba a solucionar cuando de pronto no. Pero bueno, yo me imagino que llegará algún lúcido y decidirá terminar con el tema de una forma favorable, claro.
Javier, ¿tenéis preparados menús especiales para los almuerzos y cenas familiares y de empresa que nos esperan el mes que viene?
Sí,
ya calentando motores.
En la web está, nosotros hace una semana mandamos un mail que hacemos normalmente cada 2-3 meses con la información, y en la web se pueden descargar y a través de ese mail también.
¿La web es?
La web es www.elrestaurantedelcandadogolf.es.
Esas maravillosas cenas y almuerzos de empresa donde se celebra de manera tan hipócrita la Navidad,
bueno,
con nuestros seres aborrecidos que no queridos,
en su inmensa mayoría. Nos ponemos morado de comer y ya está.
Bueno, pero a las 5 de la tarde todo el mundo se quiere mucho. Y...
Obvio.
Bueno.
Un buen gin tonic.
Algunos menos que otros. Bueno, pues Javier, ¿quieres hacer algún apunte más? Porque sí que se te ha quedado un pelín en el tintero esa referencia que pretendías regalarnos sobre esa jornada que hiciste con tu compañero en Montesancha.
Desde aquí agradecer a todos los clientes que han disfrutado. Nosotros lo hemos disfrutado un montón, mi amigo Dani. Yo siempre digo, siempre nos decimos, somos amigos dentro y fuera de los fogones, ¿no? Nos conocimos hace 20 años ya. Trabajamos juntos en Montesancha, que fue pues el proyecto por excelencia de la gastronomía en Málaga en aquella época. Y hoy día seguimos siendo amigos. No hemos vuelto a trabajar juntos para no perder la amistad. Pues,
eso es muy importante.
Nos tiraríamos las sartenes. Pero bueno, la verdad que darle las gracias de aquí a Dani, fundamentalmente de la Cosmopolita, porque hemos echado un par de días magníficos. Lo repetiremos cada
otro
año.
Otro sitio donde se come maravillosamente bien.
Eso es una maravilla.
Javier Hernández, mil gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
En los estudios de COPE Málaga y Por Fines Viernes. Y lo dicho, gracias por seguir apostando por este programa.
Gracias a vosotros. Un abrazo fuerte.
Fuerte abrazo, Javier.
Qué sorpresa, amor.
Querida Mar Galicia, llega la hora de despedirse hasta el próximo viernes, y lo hacemos con este precioso tema de Vanessa Martín, titulado 9 días, que se extrae de su último álbum en directo, que recoge el concierto que la malagueña grabó ante más de 8.000 almas en el Auditorio Rocío Jurado de Sevilla el 19 de junio y que salió a la venta el pasado 23 de octubre. Disfrutando, sufriendo, al final acabarás pereciendo, así que ya sabes lo que tienes que hacer para dejar de padecer. Recuerden que hemos nacido para ser felices, que jamás nada ni nadie nos arrebate ese derecho, pues estamos obligados a sufrir tan solo lo inevitable. Y nunca olviden las palabras del oscarizado George Bernard Shaw: la vida no consiste en encontrarse a sí mismo, sino en crearse a sí mismo. Amigos de Por Fines Viernes, en COPE Málaga, sigue la tarde de los Antonios. Les dejamos ahora con Cruz Guía, el nuevo programa de Antonio Guadamuro, flamante pregonero de la Semana Santa de Málaga 2016. A los mandos técnicos estuvo nuestro querido compañero Fran Muñoz, y en la logística nuestra querida Alba Alcalá. Háganse el favor de disfrutar. Mil gracias por escucharnos y hasta el próximo viernes.
Iban 9 días. sientas, voy pidiendo algo de cena. Si te acercas, mis manos lo celebrarán. No pretendo ni saber ni yo contarte. Lo que quiero es que me agarres y me lleves al final. Quedo un salto, me he tirado del colchón al tener la sensación de que alguien abría la puerta.